España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá, en esta ciudad de Valencia. Si es miércoles por la noche, o sea, a las 0 horas del jueves, las 12 de la noche del miércoles, es porque habrás sintonizado Radio Clara y habrás puesto en tu dial 104.4. Y si es sábado por la tarde y estás en Granada, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre de aquella ciudad. Bien, y por aquí andamos las voces meridianas. Este programa que casi siempre que logramos conseguirlo, lo realizamos los jueves rozando las 8:30 hacia las 9 de la noche. Richard, para un día que llegas puntual se nos va la luz, 10 minutos antes de empezar. ¿Qué te cuentas?
Duendes ahora. Los duendes nos ponen a prueba, pero bueno, yo creo que es para que nos demos cuenta de que, en fin, todavía somos jóvenes, sabemos improvisar y esas cosas, ¿no? Yo creo que es para estimular nuestro instinto de supervivencia. Bueno, pues nada, vamos con el sumario. Hoy tenemos una voz meridiana dentro del estudio y otra voz meridiana que estará al otro lado del teléfono. Y es que, bueno, vamos a llamar a Vicent Martí, que es un agricultor que lleva media vida practicando la agricultura ecológica y que vive, pues, en la zona de Alboraya, y va a ser, si no lo remediamos, que seguro que sí, pero en principio está afectado por un proyecto que les propia a él junto a otra gente parte de la huerta, ¿no? Y luego, bueno, tenemos otra voz meridiana aquí dentro del estudio que tiene que ver con que este año se cumplen 10 años de los desalojos y la expropiación de La Punta, ¿no? Desalojos de La Punta que se hicieron en nombre del progreso. A causa de la ZAL, la zona de actividades logísticas que proyectó el puerto, una expropiación que se hizo por vía de urgencia, argumentando que el puerto de Valencia tenía que convertirse en punta de lanza del Mediterráneo y de Europa, y sin embargo, pues ahora hay 700.000 metros cuadrados de un solar inmenso, como ya se denunció en su momento, ¿no? Que era una obra vacía de contenido, ¿no? Así que aquí tenemos a este lado a Carmen González. ¿Qué tal, Carmen?
Pues yo estoy muy bien y muy contenta de estar aquí. No conocía este local, así que, mira, doble sorpresa. Sí, ¿no? Bañar con vosotros y en un local que no conocía y que conozco.
Carmen, yo creo que no nos hemos equivocado mucho al relacionar, ¿no?, las dos cosas, aunque les separen 10 años de distancia en el tiempo, ¿no?
No, claro que no. Es decir, a ver, la Alboraya y el tema de, bueno, Vicent ya lo conocemos todos. Uh-huh. Y ya sabemos lo luchador que es y todo el tiempo que lleva luchando, ¿no? Y, es decir, la variedad de intentos que están haciendo para hacer desaparecer la huerta de Alboraya y cómo él está ahí resistiendo año tras año y intentando que, bueno, pues que no se haga nada. Primero fue un intento por parte del ayuntamiento de Alboraya, que se paró con aquello que querían trasladar al campo de una parte de la autovía a la otra, y ahora, pues bueno, pretenden hacerles una carretera para que, con la excusa de que, bueno, por lo que tengo entendido y por lo que he leído a través de lo que me mandan de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, pues con la excusa de bueno, que los diferentes poblados de aquella zona tengan un vial por el que puedan ir cómodos, porque está saturada la circulación. Pero bueno, esto es un intento más de destruir nuestro, es decir, lo que es más entrañable para todos nosotros, que es la huerta, que es nuestra supervivencia alimentaria, y que cada día, pues bueno, cada día hay menos, pero sí, es decir, es igual, es lo mismo, es el mismo desastre, la misma barbaridad, por supuesto, es lo mismo.
también, a ver si a esta segunda lo conseguimos. Parece que Vicen ha llegado a casa, está sentado confortablemente y nos puede atender. ¿Qué tal, Vicen? ¿Cómo estás?
Bien, estoy muy bien.
Te animo a presentar como un agricultor que ahora mateix está afectat per un projecte, o podria estar afectat per un projecte d'una variant, no sé si és de l'autovia, i bueno, una de les 80 propietaris que estan afectades, no? Què nos contes, sí, al respecte?
Bueno, és una variant, que és la CV311, que és la que va per les tangentes des de la playa al Borall i al Màssera, i volien fer pues una variant, i en aquest moment pues està desestimada. Ens han quedat de l'Ajuntament del Borall, que bueno, que al final no se va fer, ha sigut una exposició pública el que s'ha fet, però que aleshores Diputació no té un projecte per a fer-lo. L'empresa que ha fet les valles, que n'ha fet aquesta i n'ha fet valles, si entres en internet, que ho vaig tenir ballat de la pàgina web, però ficava que esta variant que havien fet aquests senyors, el projecte de les valles, que ho fica en el mateix plano, pues l'empresa està ha cobrat a Diputació 8.000 euros per algo que no se va a fer. O sigui, ens han donat una gran idea per part de que no se fa, però n'hi ha que tindre present que hi ha unes despeses molt importants, que al final sempre ho paga el mateix. Bé, vos conto un poc el procés, com es comença. Vam veure un senyor que està prenent mesures en els camps, i el van preguntar què feien allà, i que els havien enviat per a que anaven a fer una variant de la CV311. I nosaltres, bueno, pues, vam dir que se n'anaren, que allí ens volíem veure i tot. D'allí cosa de un parell de setmanes, més o menys, entonces un veí em va dir, mira, hi ha una exposició pública en l'Ajuntament de la CV311. Bueno, pues, vaig buscar a un abogat a mi meu i anàvem a veure ja el que era. Bueno, i pues, una exposició pública, no hi ha encara ni projecte, ni al·legació, ni res, evidentment. I bueno, i em va aconsellar que farem una roda de premsa. Vam preparar, diguem, un parell de setmanes quedant a diferents mitjans de comunicació, van ficar el correu a tots. I bueno, el dijous passat, avui fa 8 dies, pues, vingué tota la gent, va invitar també als grups polítics, en aquest cas van invitar a la Mònica Oltra, que va vindre, van convidar també a la gent de l'Ajuntament del Borall, al Bloc i al PSOE, perquè ja ens havien dit que se posicionaven i que no volien que se fes la carretera. I bé, gent de la universitat, la Lola Raigón, José Luis Porcuna per la CEAE, la Lola Raigón, o sigui, la Lola Raigón per la CEAE, José Luis Porcuna per el CERAI, i, bueno, i més gent que en aquest moment, grups de consum que venen així a comprar, Enginyers Sense Fronteres, bueno, i potser me'n deixi algun, però que me disculpen perquè no, en aquest moment no recordo més, però bueno, tinguem molt de recolzament, i bueno, i se va fer una roda de premsa, vinguen també gent afectada, i l'endemà, divendres, és que en el davant, dissabte també, en el País en Digital també ha eixit, i bueno, ja se dia que no, que la carretera no hi ha voluntat de fer-la i aleshores tampoc hi ha la capacitat econòmica de fer. I així és més o menys com la cosa ha anat funcionant. El que està clar és que si no s'ha fet res, jo no sé en què haver quedat, però que fent aquests moviments, pues pareix ser que la cosa ha quedat així un poc en l'olvid de moment.
Estàs donant una bona notícia. Lo que sí que te demanaria, perquè després d'este programa es reposa en altres parts de l'estat i també pues, per a la gent de València, que es situaràs geogràficament.
Mira, anant per l'autovia, venint de Barcelona cap a València, en la sortida que fica Alboraia Almàssera, ixa és la carretera. Quan vas per la teixa carretera, que és la CV311, que és la carretera que passa per les Tendetes, que això pues, pràcticament quasi tot el món de per aquí això ho coneix, no? Pues, en el moment que plegués a la gasolinera, anant per aquesta carretera, ja se desviava la carretera, que el desvio que feia era de 750 metres. Se desviava i la longitud de la carretera en el terme d'Alboraia era de 750 metres. I en el terme d'Almàssera no sé si aplegaria a ser de 200 metres. En un ample, que en la escala que ficaven en el plano era de 14 metres, però segons l'enginyer Miralles, que treballa en la universitat, ahir que tinguérem una reunió, calculava que seria al voltant dels 18-20 metres. I això és la configuració de la carretera.
Pareix, Vicent, que així a València la gent que viu de l'Horta, i a l'Horta teniu que estar des de ja fa molts anys, com sempre, dormint en un ull obert, no?, per les constants amenaces, no?, a la que es veu somesa a l'Horta i la vostra vida, no? Podries també contar-nos, igual per a la gent que és superurbana, què suposa per a una persona com tu simplement el tindre aquesta amenaça de perdre la seva terra, no?
Bueno, com bé sabem, i sobretot Carmen, que ho ha viscut directament, el problema és molt fort, no? És molt, molt greu i amenaçant. Però bé, anem a veure, si fem un poc d'història, si adonem que totes les invasions i totes les conquistes que s'han fet arran del món pues, han sigut sempre doloroses, molta sang, moltes morts, vale? Tenim el cas de la invasió dels espanyols en els països latinoamericans, després tenim el cas dels anglesos en Amèrica del Nord, quan se carreguen terres, se carreguen els indis, se carreguen totes les tribus, se carreguen totes les cultures, i ara ens està passant a nosaltres. O sigui, el problema jo crec que és del ser humà, no? Que conforme som no tenim límits. I llavors quan tenim o quan tenen el poder s'exerceix d'una forma negativa. Llavors, clar, aquesta amenaça està. I està, i a més, en una societat que està incapacitada. O sigui, en una societat que no té educació, perquè l'educació se l'ha encarregat, no n'hi ha sanitat, les dependències estan totes acabades, i el sistema el que pretén és debilitar la societat perquè no tinga eixa força, eixa poder, que era que no li arrebaten la terra de tots, perquè la terra no sols és nostra, la terra és de tots, no? La nostra obligació, com a gent que treballa amb la terra i la maneta dels nostres germans passats, és conservar-la cada vegada millor, no? Però tot això està molt bé, va? Però n'hi ha que tindre present que per a mantenir l'Horta també és una activitat econòmica. I aquesta activitat econòmica depèn de tots els ciutadans de València i els pobles del seu voltant. Llavors, clar, no tenim força econòmica. Resulta que ens han llevat la força i la cultura. Llavors estem pendents d'un fil. Ens passa el mateix que es passaven als indis americans, els aborígens australians, el cas és el mateix. El que passa és que aquells estaven allà fa 500 anys i nosaltres estem avui. Aquells anaven a cavall o anaven a peu, nosaltres arribem furgonetes o en tractors o en cotxes. Però el fet és el mateix. El problema, vaig al meu punt de vista, és un problema de relacions humanes, de que quan se té el poder s'exercís d'una forma negativa. Jo penso que quan se té el poder se té perquè se té saviesa, i el tindre saviesa te dona la possibilitat de tindre, entre cometes, el poder de administrar, de gobernar un país, de ser un polític i de ser un polític en art, perquè la política és art. El que passa que avui s'exercís la política d'una forma mafiosa, però la política ben portada és necessària. Ja la portaven els grecs, ja la portaven civilitzacions antigues, i és un valor que està ahí per a poder treballar, per a poder funcionar, per a poder tenir una administració, tant sigui d'una tribu més gran o més menuda. Entonces, clar, com tot això no funciona, entonces l'Horta de València està amenaçada per els polítics, per els lobbies, per les grans empreses, constructores, ferroviàries, autovies, etcètera. Qui li fica les mesures a tot això? Si les mesures les té que ficar el propi ciutadà, ja n'hi ha prou. En el moment que la gent se meneixi, se mobilitzi i diga fins a si m'ha plegat, això no passa. En això que va? La nostra vida, bé, no passa absolutament res. Simplement és que per a viure, jo en particular, sense la meva terra, sense la terra eixa que m'ha donat la meva mare, el meu bisavi, i tota la gent de generacions d'abans, tot el coneixement que m'han transmès. Sense això, la vida per a mi no té sentit. O sigui, la vida no és anar al futbol, ni anar a... No, la vida és algo més. Quan un pintor pinta, i ho sent, o un poeta, té sentit, i dona sentit a la vida des de dintre. La manera que tenim nosaltres de treballar la terra, i el Vicent en particular, és una poesia. Si te lleven la poesia, si te lleven eixe camp, si te lleven eixe pincell per a poder pintar, que és l'aixà, que és la xerua, que és la rella, que és el cavall, que és el voltant de tots els amics, els companys, d'eixa vida, no té sentit. Entonces, sense això, no és possible. O sigui, pots estar, però el sentiment està tapat per l'asfalt. Entonces, no se podia estendre molt més en la retòrica, però jo penso que tots els oients que estaran escoltant això, que són intel·ligents, perfectament ho entenen.
Bueno, jo... Bueno, a banda de que estic prou emocionat de sentir-te, com sempre me passa, la veritat, és que jo crec que, Vicent, també ens falta, és a dir, ens falta estar més units entre nosaltres, ens falta també entendre que, i fer entendre sobretot a la gent jove i a la gent que, és a dir, que sense l'Horta depenem exclusivament de tercers. Què vol dir això? Pues vol dir que està molt bé que en un gran complex comercial mos porten, per exemple, les lletugues a 5 cèntims, però quan li han pagat al llaurador o a la llauradora per a que aquesta lletuga valga 5 cèntims? És a dir, que n'hi ha que explicar també que el que estem menjant ara, que mos porten d'altres llocs, és a dir, ahí està fallant també perquè estem fent molt de mal a esa gent que està treballant la terra i que no és el llaurador qui la està venent o qui la està portant. N'hi ha que fer entendre també que l'Horta és un lloc necessari per a la nostra alimentació, que a banda de que és cultura, perquè és llenguatge, i que quan se perd l'Horta se perd una forma de llenguatge molt important nostre, és que també és a dir, és una gran economia, és un paisatge, és una saviesa, una manera d'estar, i tot això, és a dir, n'hi ha que fer-les entendre que demà no tenim res que menjar perquè no tenim lloc d'on mos porten, per exemple, en els vaixells o en el ferrocarril i tal, menjar, i ahí tenim l'Horta. És a dir, l'Horta és el que mos dona de menjar, és el que sempre ha bastit a la ciutat de València i als seus voltants i ha fet que esta ciutat siga el que és. És dir, no a soles perquè ens han invadit, perquè ens han tirat, perquè ens han intentat massacrar i continuen intentant massacrar-nos, sinó que a més és que estan fent que la gent no sàpiga el que menja, no conega a qui ho està produint i a més està fent molt de mal a la gent que ho està produint perquè no les està donant per a sobreviure i per a viure, i cada vegada hi ha menys gent que vulga estar ahí treballant perquè no depèn d'ells sinó que depèn de grans multinacionals que estan fent molt, molt, molt de mal a tots, a tu, a mi perquè me tiraren i a la gent jove que vol treballar la terra i que no li donen l'oportunitat de poder-lo fer, perquè jo veig que cada vegada hi ha més gent jove que vol treballar la terra, cada vegada hi ha més gent jove que vol tornar i que vol a dependre, però jo conec moltíssima gent que vol i que me demana, i Vicent me deixaria anar a dependre en ell, i tu penses que Vicent, però Vicent i Pep i moltíssima gent. I això és el que, és dir, tenim que lluitar i tenim que continuar plantar cara per a que la teua horta i l'horta que t'envolta no desaparega quan desaparegui la punta, però també per a que la gent jove puga tornar i puga treballar, val? Si vol i li dona la gana i li agrada treballar l'horta. Jo penso que tenim que estar allí, empenyar-se, com tu fas i com, bueno, pues n'hi ha alguna gent que està per allà fent-lo també.
Bueno, nada, se nota que hay muchas emociones aquí, ¿no? Claro, una de las cosas por la cual os llamamos era por eso, ¿no? Por fomentar el encuentro, ¿no? La radio que sirviera como punto de encuentro, ¿no? Ya que este año se cumplen también, como hemos dicho, 10 años, ¿no? De los desalojos de la punta, ¿no? Pero nada, a mí se me ocurría, Vicent, comentarte que, bueno, nosotros nos acordamos de esos cursos de agricultura ecológica, por ejemplo, que diste en La Punta, ¿no? Poquito antes de que expropiaran. Por cierto, subvencionados por el propio sistema que después te expropia, ¿no? Pero bueno, que en este caso, como nos has comentado, de momento la carretera no se va a hacer, o sea que de entrada vas a poder seguir acariciando la tierra, ¿no? Creo que hay que hablar en positivo también, ¿no?
Sí, está clar que en este moment la cosa està ben encausada, va bé, però bueno, n'hi ha que tindre present que l'horta té moltes amenaces, moltíssimes amenaces que si no s'estan fent és perquè en aquest moment no n'hi ha més. I se farien perquè els ciutadans no estan preparats per a lluitar. Els ciutadans no miren a l'horta. No estan preparats per a mirar a l'horta. Llavors tenim l'amenaça de l'AVE, i després està l'amenaça encara del tercer cinturó de ronda, està l'amenaça de la via PAC, que arrencaria des del Balat tirant per la part oest, que tindrà una amplària de 50 metres, i tot això, segons l'enginyer José Luis Miralles, en este moment està dins del calaix, està dintre del calaix, aleshores perquè no n'hi ha diners, però que aquests projectes estan ahí. Entonces, és difícil d'aturar si n'hi haguessin diners. Bueno, però això ja, deixant això assentat, deixant-ho clar, però que estava dient Carmen de l'alimentació respecte als productes de l'Horta de València i de la manera que estan enganyant i manejant el personal, té tota la raó del món. I anem a veure. A veure si s'entenem i a la gent li pot aplegar. O sigui, una manera d'enganyar, maltractar, coaccionar, envenenar i matar poc a poc a la gent és portar productes enverinats de l'agricultura industrial. Solució, formació, formació de geògrafs, de la gent jove, escoles. Si no mos les munten, les munten nosaltres. Jo estic dispost a lo que faci falta. És una forma seriosa. El que no podem és dir, no, la joventut vol anar al camp sense formació. No, anem a formar-la. Perquè jo vos vaig a ficar un exemple. Si una persona se vol dedicar a lo que es la cirugía, a operar a un paciente, té que tenir una formació teòrica i pràctica, perquè té una responsabilitat. El llaurador, la responsabilitat que per part meu adquirim, quan donem de menjar els demés, és tan important o més que la deixi ser jutjat. Per tant, necessitem formació, necessitem escoles, necessitem ficar els taulells ben ficats en la base per a poder ser llauradors que tinguin la formació i la consciència i el respecte per la terra i per les demés. I això no se fa d'avui per demà. Això se fa en treball i en preparació. Això és el que vull dir i ho dic en tot el carinyo i en tot l'amor del món. Perquè jo veig que la gent diu en les dificultats de l'atur que n'hi ha i se n'eixen al camp perquè no n'hi ha altra sortida. Però s'està fent per una necessitat, però no per una convicció. No dic que tots, ni molt menys, però ha, la majoria de gent, si continua ara o continua abans, no s'haurien recordat de la terra. I en aquest moment la mare, que sempre agarra el fill, l'acull una altra vegada. Però això tenim que canviar-ho. Tenim que formar. I tenim que fer escoles. D'una forma o d'una altra. Perquè és que això ja m'ha plegat al límit. Ja n'hi ha prou. I entonces no tenim alternativa. Que tenim que continuar. A veure si tornem a la ratxola, tornem a treballar a lo que no està, no té nom. Jo penso que no, jo penso que les coses tenen que agarrar un altre rumbo. I la societat ja anirà dient, ja anirà dient el que vol i les necessitats que n'hi ha i que tenim que menjar bé i saludable i eixe menjar pot eixir de l'Horta de València. I a més també vull dir alguna cosa. La gent té que comprar en l'Horta de València, té que comprar en la tenda del seu poble, que no me conten a mi que són progressistes i anem a comprar al Campo, i anem a comprar al Cort Inglés, i anem a comprar a la Gran Multinacional, i anem a comprar a Carrefour, i anem a comprar a Mercadona, i que mos van enverinant i mos van matant dia a dia. No, n'hi ha que agarrar responsabilitat. Tots.
Al mercat, al mercat, però, al puesto comprar, del mercat, comprar, al puesto
comprar mercaderies
mercat.
Ecològiques.
Eso es, por tornar al no mercat de tota la vida.
En el mercat central que venen d'un altre puesto.
Eso es.
I que estan enverinades i que han rodat molts quilòmetres.
I n'hi ha que demanar d'on ve. És dir, quan tu veus en este, ara per exemple, pues tu veus que n'hi ha tomàquets que no tenen gens d'olor, ni res de res, n'hi ha que demanar d'on venen, i si n'hi ha raïm n'hi ha que demanar, oi, i este raïm d'on ve, i quan te diguen, pues ve de dius, pues mira, no el vull perquè no és de temporada, perquè no és, esta, no és d'ací, perquè no vull, no en el sentit nacionalista, sinó en el sentit de que si no és un producte que se produís ara en esta temporada, i a més de forma ecològica i de forma sana, no és bo per a nosaltres. I així no és el que passa, que després, pues, bueno, així podríem estar parlant hores i hores de a on desemboca quan tu no està menjant un producte que no és sa, no és saludable, que és el que n'hi ha darrere de tot això, a on paren les pobres abelletes, etcètera, etcètera, ¿vale? Però bueno, no anem a ensartar-se avui en aquest tema perquè estarien tu i jo així hores i hores i me pareix que ens faltarien inclús dies per a parlar d'això entre tu i jo, ¿vale? És a dir, entre el que tu tingues que dir i el que jo tinga que dir, vull dir, perquè pense que estem tu i jo d'acord.
Totalment.
Bé, pues si voleu, no sé, quasi s'acomiadem, no sé com lo vegeu, en eixa alegria de sentir-te de nou i de sentir també que de moment eixa amenaça que recaïa sobre el teu camp i el de molta més gent, recordem que n'hi havia 80 camps afectats, ha desaparegut, com també han desaparegut, com tu deies, els 800.000 euros que ha costat el fer aquest estudi i després l'exposició pública. Alguna escola igual se podria haver fet, no?, per a que la gent aprenguera a cuidar la seva terra i alimentar-nos, no, Vicent?
Haurem de fer nosaltres.
Pues moltes gràcies, Vicent, per compartir aquesta estona amb nosaltres. I de totes maneres, si te queda algo que tens ganes de dir-lo, pues assisten els micros de Radio Malva.
Jo crec que ho han dit, si no tot, casi tot, pues, donar una abraçada a tots i molt particularment a Carmen, no? Que sempre la portem ahí en el cor i la punta, i Campanar, el Puguet, i molts racons d'aquesta Horta Sud, que tan maltractada, però bueno, per uns infames i per una majoria de societat que no s'ha reaccionat i no l'han tingut mai al nostre costat. I bueno, i dir que els polítics podrien ser un poc més honrats i no ser tan sinvergüences, no tots, n'hi ha gent que jo sé que des de la política ho intenta, però necessita un respaldo social que en aquest moment és molt difícil de tindre i que cada un quedarà en la història per el que és. Moltes gràcies a tots.
Bona nit i salut, Vicent. Adeu. Salut. Fins a la propera.
Rita, poder valencià, atengueu un moment si vos queden orelles. Esteu fent lo que no se va atrevir a fer el dictador Franco, a tirar una gent de la seva terra sense donar-li un lloc on viure. I on viure vol dir un terme municipal i un poble. Aquell dictador allò ho feia quan feia un pantà. I ara tingueu present que estem en una democràcia i una gent que ha depositat el seu vot, i vosaltres esteu comportant-se d'una forma criminal i assassina en este poble. Per lo tant, regiu-se a la democràcia i a les seues normes. I el que teniu que fer és tindre un miqueta més de cor i una miqueta més de sentiments a aquesta gent i a aquest poble que voleu deportar com van fer els nazis.
¡Viva! ¡Viva! ¡La punta resisteix!
Thank you.
Bien, recordaos que seguís escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Una lástima que no podamos escuchar esta canción entera porque dura 7 minutos y medio. Una gran canción de ese grupo medio benimacletero que se llama Al-Jub y que habla perfectamente, nos narra qué es lo que está pasando, sobre todo en las dos últimas décadas en la huerta de Valencia. Yo creo que nos ha servido muy bien para meternos en el segundo tema, que es más de lo mismo, que tengamos que hacer retrospectiva de hace 10 años, el escuchar justo antes de la canción a Vicent Martí, megáfono en mano.
En el 2002.
La concentración en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Una de las infinitas quejas, protestas que se hicieron para intentar salvar la, vamos a decir, la pedanía de la punta, sí, prácticamente, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Emplázanos un poco, Carmen. No queremos escarbar tanto la memoria, que se remueva tanto todo, que no vayamos con mal cuerpo, uh-huh. Pero sí un poco para la gente que igual está escuchando que no sabe qué es lo que ocurrió allí, ¿no? Emplazarla un poco. Y yo creo que es una buena oportunidad que sirva para algo lo que ocurrió allí, el denunciar precisamente no solo lo que ocurrió, sino la utilidad que ni siquiera se le ha dado, ¿no? Después de 10 años, ¿no?
A ver, yo creo que, como hemos dicho al principio, esto es un tema meramente especulativo, es decir, es uno más. Lo que pasa es que en nuestro caso fue importante, grande, duró 10 años, fue una lucha agotadora, nos dejó psicológica y físicamente hechos polvos a todos, con una sensación de impotencia, sobre todo de impotencia, ¿no? Es decir, nosotros nos enteramos de un proyecto, es decir, primero la ciudad de Valencia tiene un plan de urbanización y nosotros no estamos dentro de ellos, es decir, nosotros éramos una zona protegida, se nos había puesto, si tú mirabas el mapa, nosotros éramos una zona de especial protección agraria, es decir, huerta protegida. Se había utilizado el nombre de la punta en las alquerías históricas, las severas, las barracas, todo el sistema hidráulico de la huerta de Valencia, de lo que son las zonas de riego, ¿no? Las acequias, etcétera, etcétera, se había utilizado como panacea para hacer un congreso sobre la huerta, un congreso mundial en el cual habían venido los grandes nombres sobre que hablan de la huerta y de los espacios periurbanos, etcétera, etcétera, de las ciudades del mundo en el año 93. A bombo y platillo, presentado por la alcaldesa, la señora Rita Barberá, y bueno, pues nosotros muy contentos. Nosotros no sabíamos, no teníamos ningún tipo de nivel de nada, es decir, pues gente que trabaja la huerta, gente que vive allí, pero que no está organizada en ningún sentido y viviendo tan feliz y tan contentos, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió es que de golpe y porrazo se te abren los ojos y te das cuenta de que, bueno, pues de que estás viviendo una utopía, porque lo que estás viviendo no es cierto, porque hay una espada de Damocles que está ahí encima de ti que te está amenazando. Y nada, pues empezamos a ver lo que era la realidad, es decir, que éramos un solar, no éramos un espacio bello como nosotros lo veíamos, bello, agrícola, donde la gente trabajaba la huerta, vendía sus productos en la tira de contar, en Mercavalencia o en los restaurantes de la zona o tal, y que los niños podían jugar felices y contentos, sino que éramos un gran solar en el cual había alguien que había puesto los ojos y que nosotros no existíamos en ese solar, es decir, no estábamos, no había vida, no había nada, y que por tanto eso se podía con una simple firma a tres bandas, es decir, Partido Socialista, Joan Lerma, que era en aquel momento el PP, la Rita Barberá y el Estado, y la autoridad portuaria, pues una firma por la cual decretan que no hay no existimos, que no somos nadie y que hay que borrarnos del mapa. Y eso fue lo que ocurrió.
La verdad es que el gigante que pretendía chafar la punta era más grande incluso que, bueno, ya que estamos en el Cabañal, que el Cabañal. Y tú hablas de varias bandas, ¿no? Por un lado la Renfe, Iberdrola, Ayuntamiento de Valencia, Autoridad Portuaria, y seguro que me dejó uno, ¿no?
Sí, bueno, Ministerio de Fomento, y al SEPES, es decir, y no hay que olvidar nunca al SEPES, es decir, esa sociedad estatal que nace en su momento, en el año, creo que fue en el año 87, para captar suelo, para que fuera suelo público, pero con una normativa medioambiental muy escrupulosa y muy rigurosa, por la cual no se puede nunca ni coger ni expropiar para la captación de suelo, para formación de polígonos industriales, suelo que esté protegido. En nuestro caso se lo saltaron todo, absolutamente todo, a la torera. Es decir, fue una ilegalidad detrás de la otra y además amparada por los jueces. Y eso hay que decirlo, aquí no hay que tener miedo. Han pasado 10 años, no ha prescrito todavía en mi caso, porque hasta dentro de unos días no prescribirá, pero da igual, yo llevo 10 años diciéndolo, llevo los últimos 10 años diciendo lo mismo de siempre. Incluso la justicia amparó una ilegalidad total y absoluta y flagrante, y si en este país existiera justicia realmente, habrían muchos señores
en la cárcel.
Muchos señores en la cárcel por actos de prevaricación, ¿vale? Por indignidades, ¿vale? Y por firmas fraudulentas. Y estarían en la cárcel si estuviéramos en otro país o en este país existiera justicia. Y eso es la realidad.
Se decía hace años que no iba a servir para nada y ahora ya se ha constatado. Se han cumplido 10 años y las prisas que tenían para ampliar el puerto, parecía que había un montón de firmas, ¿no? De contratas internacionales de contenedores que necesitaban un espacio ya para que Valencia fuera el primer puerto del Mediterráneo. Se ha ido al traste, cualquiera puede verlo, ¿no? No han hecho absolutamente nada, ¿no, Carmen?
No, es decir, bueno, pero... A ver, ya se veía en aquel momento, todo el mundo lo veíamos, era una operación meramente especulativa, ¿vale? Y además, bueno, al final, bueno, perdona por la expresión, pero se encabronaron en nosotros y ya era una cuestión de prestigio para la propia administración y para la propia autoridad portuaria, es decir, que un grupo tan pequeño de gente, apoyada por además por un grupo de ocupas, con lo que significa eso, estuvieran ahí plantándole cara a la Administración Central, a la Administración Autonómica, al Ayuntamiento de Valencia y a la gran autoridad portuaria de la ciudad, claro, si nos dejaban ganar, pues la verdad es que su mundo de ellos se desmoronaba, con lo cual al final, aunque ellos sabían perfectamente, porque los estudios así lo indicaban, de que no tenían ningún operador que quisiera trabajar allí, que además el precio del terreno podía resultarles tan caro como para no poder vender ninguna nave ni poder hacer alquiler de ninguna nave, pero aún así, bueno, pues ellos tenían que salvar su prestigio y por eso nos masacraron o intentaron masacrarnos y nos expulsaron a todos, pero era puramente ya por ellos y por su propio prestigio, pero no han hecho nada ni y yo dudo, primero, por los momentos de crisis que estamos atravesando, que hagan algo y segundo, porque, es decir, qué viabilidad tiene construir una zona de apoyo logístico frente, al lado, muy cerquita del oceanográfico, de la Ciudad de las Ciencias y las Artes, de una revitalidad de un barrio, como pretenden hacer toda la zona que va fronteriza a lo que es Nazaret, etcétera, etcétera, y con todos los grandes yates que están viniendo, esa gran dársena que quieren hacer para yates de lujo, de superlujo, que vengan a la Ciudad de Valencia. ¿Qué significado tiene construir una zona e industrial o pseudo-industrial de naves ahí? Es decir, no, además, de hecho, ya hemos visto, es decir, que en el plan urbanístico de la Ciudad de Valencia los intereses tanto del PP como del Partido Socialista apuntan a que sea una zona que recalifiquen como urbanizable y que construyan viviendas y hoteles. Eso está ahí, en cuanto salga el plan urbanístico de la Ciudad de Valencia lo vamos a constatar y ver.
Pero para quien esté escuchando ahora mismo que no sepa muy bien de qué estamos hablando, decirle que hace 10 años, aquí al ladito, en cuanto termina el barrio de Nazaret, se destruyeron 700 hectáreas de huerta, que estaba de lo más viva, más de 130 alquerías y 620 personas que fueron expulsadas de sus casas.
Bueno, hay que decir, porque, pues eso, ¿no? No nos podemos tirar contando lo que son, ¿no?, casi 15 años de lucha vecinal, ¿no?, impresionante que pasó por allí. Que bueno, el audio que hemos puesto, en el que decía Tony que se escuchaba la voz de Vicent Martí, y en una de las tantas concentraciones que se hicieron para exigir no a la deportación, ¿no?, que así era como lo veíamos, ¿no?, y como de hecho ha sido. El audio está dentro de un documental que se llama A Tornallón, que se grabó para sobre todo el último año y pico de lucha de la punta, y que lo hicimos entre todas, ¿no?, y entre todos, que fue un documental colectivo, ¿no?, hecho por la misma gente que estuvo ahí, ¿no?, en la punta, y que cualquiera se lo puede descargar también de internet, ¿no?, a Tornallón. Uh-huh. Y bueno, quizás tocaría, yo entraría un poco a la parte bonita del asunto, ¿no?, lo que supuso la organización un poco de la resistencia, el hecho de que la gente se empezara a formar, a leer, a aprender a escribir, incluso mucha gente, ¿no?, a aprender a dirigirse al poder, a aprender a presentar, bueno, a hablar con los políticos, a negociar, y no solo eso, sino a aprender a hacer política con mayúsculas, ¿no?, con la gente, ¿no?, con todo lo que surgió allí, ¿no? Yo creo que igual tocaría entrarle a eso, ¿no?
Sobre todo habría que hablar de una realidad que no se tiene nunca en cuenta en la mayoría de las luchas sociales, y que yo siempre lo digo, es decir, yo para mí el mayor logro que hubo en la punta y en la lucha de la punta fue ese intento, que aunque mucha gente después lo criticó, pero que para mí fue el mayor logro, de unir gente joven que venía de la ciudad a apoyar, es decir, los llamados ocupas, con la gente con una mirada muchísimo más tradicional, como es la mirada de la gente de la huerta, porque no hay que olvidar, y hay que decirlo claramente, el labrador, la labradora, tienen una visión muy arcaica, tienen una visión muy de independencia, tienen una visión muy retrógrada, incluso a veces, sobre lo que es la mirada política y sobre lo que es la gente que les rodea, porque, bueno, pues es un ser que, salvo en determinados momentos del día o tal, pues tiene que hacer una lucha feroz contra la tierra y amándola y tal, y entonces, bueno, pues somos muy, muy individualistas, y unir esas miradas, esas formas de vida, como es la gente joven que vino, la gente ocupa y la gente y la gente tradicional, porque hay que decir la palabra, y todo lo que salió de ahí y lo que ha significado posteriormente, para mí eso fue y sigue siendo, creo que, el mayor logro. Que la pena fue que nos tiraran y nos echaran a todos, porque si no, tal vez hoy en día podríamos estar hablando de una zona que podría ser un referente a nivel nacional y a nivel internacional, como pueda ser, no sé, Mayuelas, por ejemplo. Es decir, podría ser un buen referente de forma de vida en común y de unir, es decir, formas de ver la vida diferentes. Yo, para mí, es lo más importante y me gustaría resaltarlo, ¿eh?
Precisamente la última gran obra con la que el puerto de Valencia pretende encarar el próximo siglo es la terminal de contenedores, una extensa plataforma que lo convertirá en uno de los puertos mediterráneos con más capacidad para este tipo de comercio marítimo. Para mejorar el rendimiento de estas nuevas instalaciones, el puerto valenciano desea crear una zona de actividades logísticas, más conocida como ZAL. Su posible ubicación en más de 600.000 metros cuadrados pertenecientes a las pedanías de Nazaret y Pinedo ha provocado las protestas vecinales.
Hoy en día el puerto, que es el primer puerto de importancia en tráfico de contenedores, necesita ser aumentado en su infraestructura, apoyado en su infraestructura para que siga siendo competitivo, para que sea el gran puerto transoceánico de contenedores que debe de ser.
centro. Bienvenidos a Valencia, la ciudad de los falleros, donde blaveros y beberos te robarán tu dinero. Es triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer si después de mil cagadas siguen votando al PP? Un escándalo más es, día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla, te roban el dinero para el nuevo Mestalla y tú te callas como siempre, claro, tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a Trosten in the door. Pero mira qué bonita está Valencia, la señora la porten al cor.
La cuestión es poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora, pedimos dimisión para Alejandro Fondemora. Y algunos blaveros me tomarán por capullo, y ahorita le diría si el papá sabe lo suyo. Hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios, vayas donde vayas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Ya estén fans, ya estén improm, censura al calle, censura al canal, no. Ya estén fans, ya estén improm, censura al calle, censura al canal, no.
Censura, nada de cultura, casi nada. Mira a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables, 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a Trosten in the door. Pero mira qué bonita está Valencia, la señora la porte al cor.
Pues un buen repaso a la situación actual en nuestra bonita ciudad de Valencia. Seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Acá andamos intentando, a través de hechos que ocurrieron y plasmaciones de monumentos a la estupidez, como en lo que se ha convertido ahora mismo la superficie de la Nozal y el cemento que hay ahora mismo encima de lo que era la pedanía de La Punta, es lo que desde acá estamos intentando denunciar, que al menos sirvan para algo estos, ya no digo errores de políticos y políticas, porque yo creo que si ellos sí aciertan, sino errores nuestros al consentirles que hagan todo esto. No quiero entrar en opiniones personales ni, en fin, como que se dio bastante, esta ciudad dio bastante la espalda a la pedanía de La Punta en esos momentos. Y sigo pensando en la gente que igual está escuchando este tema por primera vez. Carmen, ¿cuál es? La señora Rita Barberá ya ha esbozado algo en el audio que hemos puesto, pero ¿cuál era la excusa? ¿Cuáles eran las supuestas pretensiones para desalojar a 620 personas de esas 130 y más alquerías y cargar 700 hectáreas de huerta aquí al ladito mismo de la ciudad?
Pues hacer el mejor puerto del planeta Tierra y de parte de la estratosfera, ofrecer 10.000 puestos de trabajo de forma directa y otros 5.000 de forma indirecta, el poder Es decir, el poder darla, ofertar como una, pues mira, si es lo mismo. Es decir, ¿qué decía la Rita y qué decía el CAMS y qué decían todo lo demás con lo de la Fórmula 1? ¿Qué decían? ¿Vale? ¿Qué están diciendo, qué han dicho con lo de la Copa de América? Los argumentos siempre son los mismos, ¿vale? Es decir, los argumentos son argumentos grandilocuentes, se sirven de nuestra estupidez y de nuestra forma de ver las cosas. Es decir, nos convencen dándonos migajas, ¿vale? Sin ver, sin dejarnos ver o sin que nosotros queramos ver la realidad de lo que hay detrás, ¿vale? Y la realidad, en el caso de la punta, era pues un montón de familias sin un duro, marchándose de allí con una mano delante y otra detrás, sin una casa donde irse a vivir. Con un desarraigo total y absoluto de la tierra, chiquillos y críos que se habían criado allí, que habían nacido allí y que tenían todos sus amigos allí, que no sabían dónde iban a ir a parar. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para que lo primero que se hizo allí fue, cuando vino el Papa, utilizarlo como un gran solar para que aparcasen allí los autobuses de ese encuentro de las familias y tal, para la venida del Papa. Fue lo primero que se hizo, es decir...
Entonces nos hemos equivocado, ya se le ha dado al menos un uso.
Ah, sí, claro, ese uso amarillento que siempre se le da, claro, por supuesto. Es decir, y se le dará en su momento, por ejemplo. Yo he oído, la única propuesta que yo he oído que para mí sería válida, pero habría que estudiarla, es una propuesta que parece ser que está surgiendo por parte de la Asociación de Vecinos de Nazaret, que sería volver a reutilizar esas tierras, es decir, que pidiéramos que se nos devolvieran las tierras o al menos que se volvieran a dejar las tierras para que la gente de la Asociación de Vecinos de Nazaret y la gente que quiera de la ciudad de Valencia, ¿vale? De zonas aledañas y de nosotros, los que éramos los habitantes de la pedanía, pues que cojamos el terreno y volvamos a plantar huertas urbanas, que servirían, pues en este caso, por ejemplo, pues en el caso de Nazaret, como un foco de integración de la gente emigrante que vive en Nazaret y que, bueno, pues que necesitan un sitio donde volver a arraigarse y volver a entender las cosas, ¿vale? Y como un punto de encuentro, pues para eso, pues para gente extranjera, gente que ha venido en pateras y que está aquí mal viviendo, junto con nosotros, la gente que vivimos ya aquí, que bueno, pues darle un nuevo uso, al menos momentáneamente, ¿vale? Es una de las propuestas más hermosas que yo hoy por hoy he encontrado, aunque no la han hecho todavía de forma formal, pero a mí me mandaron un correo, me lo mandó Julio Molto a través de ellos para ver qué es lo que pensaba, al menos qué es lo que pensaba yo, ¿vale? Y yo lo vi como una forma hermosa de poder volver a recuperar algo que está ahí perdido, que no sirve para nada y que tanto esfuerzo y tanto dolor nos ha costado, pues como mínimo volverle a dar, si no a todo, una parte de vida y que alguien lo aproveche.
Hablando de recuperar las tierras, no estoy yo muy puesto en leyes, pero y no sé si la habrán cambiado, la habrán prolongado, pero ¿qué pasa? Ahora llevamos 10 años, ¿qué pasaría si pasan otros 10 años y no se le ha dado el uso que que dijeron se le iba a dar legalmente? Si no lo han cambiado, ¿deberían volver a ser de los antiguos propietarios?
Sí. Es más, de todas formas, tú ten en cuenta que, vamos a ver, que existen más cosas ahí dentro. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro de la asociación, de la unificadora, nosotros hemos ganado, después de que nos expulsaran y nos echaran, nosotros hemos ganado todas las cosas que pusimos contra la administración, ¿vale? Es decir, una de las cosas más importantes que sentó precedente a nivel de todo el territorio español es que no se puede hacer. Tú no puedes hacer una zona, es decir, no puedes coger un territorio y hacer una reserva de suelo sin más, como lo hicieron en nuestro caso. Lo que tienes que hacer primero es presentar el proyecto cuando el proyecto ya tiene toda, es decir, tiene luz verde, es decir, cuando se ha hecho la declaración de impacto medioambiental, cuando se ha plasmado todo lo que va a ir ahí encima, entonces puedes hacer la reserva de suelo, pero no antes, como fue en nuestro caso. Eso fue uno de los pleitos que ganamos nosotros. Y después, pues bueno, aún está pendiente saber la recalificación del terreno. Cuidadín, cuidadín, que aún el terreno no es un terreno urbano, que aún nosotros estamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia del país, no de la Comunidad Valenciana, sino del país, de que diga si ese suelo ya ha sido dado como urbano. Hoy por hoy todavía no es un suelo urbano, sigue siendo un suelo rústico, sigue siendo un suelo que podría volver a ser huerta. Cuidado, que aún esto no se ha resuelto. Ya estamos ahí, ¿eh?
Antes hablabas de migajas. 5 de esas 700 hectáreas que expropiaron las reservaron para construir viviendas de realojo. ¿Podías contarnos un poco esto? Porque siempre la gente que mínimamente escucha esto se entera de estas historias, ¿no?, de expropiaciones y expulsiones de la gente de sus casas, les viene a la cabeza y dónde van, ¿no? En este caso se reservaron 5 hectáreas para realojaros.
Sí, pero bueno, para realojarnos, en realidad no ha sido un realojo. Eso es mentira, el realojo no se ha producido. Simplemente a través del IPSA, del Instituto Valenciano de la Vivienda, se construyeron 62 viviendas. O sea, 62, ¿eh? Y se sacaron a sorteo. Se sortearon, ¿vale? Entre todos los que teníamos derecho a...
Porque no había para todo el mundo, ¿verdad?
No había para todo el mundo. Y ahí hubieron sorpresas, ahí hubieron gente a las cuales entró dentro del sorteo y le tocó la vivienda que nunca habían vivido en la punta y que ni siquiera estaban empadronados en la punta. Es decir, que ninguno de nosotros los conocíamos. Y una vez, pues a quien le tocó y dijo que sí, pues el valor de la vivienda eran 125.000 euros a pagar, que si los tenías los tenías y si no, a pagar mediante un préstamo. Ha habido gente que ha tenido que estar devolviendo, que tiene que estar devolviendo 900 euros mensuales de un préstamo, haberse hipotecado, haber sacado un préstamo hipotecario para poder comprar la vivienda, porque con lo que nos dieron de la expropiación no había bastante. Y luego algunos de nosotros no nos dejaron entrar ni siquiera a tener la opción de poder entrar en el sorteo. Yo, en mi caso, a mí no se me otorgó el derecho a poder estar en el sorteo y optar a la compra de unas de esas 62 viviendas. A mí me dejaron fuera, y cuando les sobraron 4 viviendas, pero de, ojo, viviendas de pequeñísimas, es decir, si ya estas, las más grandes, tenían 95 metros cuadrados, porque para eso son de protección oficial. Cuando le sobraron 4, una de ellas de 52 metros cuadrados, y me llamaron por teléfono diciéndome que me daban la opción de coger una de esas viviendas, y yo los mandé a la mierda. O sea, lo siento, los mandé a la mierda. Les dije, pero bueno, es decir, pero ¿qué se han pensado ustedes? Es decir, primero no me dan la opción a mí y a otras personas, y ahora me quieren dar una migaja así, que además tengo que pagar 52.000 euros de 50 metros cuadrados, no llega, sin patio, sin ningún trocito de tierra ni nada. Che, carretera y manta, que yo ya tengo otra casa que me la he comprado y estaré todo el resto de la vida hasta que me muera hipotecada, pero me da lo mismo. Como es mía y me he comprado yo la que me da la gana, no la porquería que ustedes me han hecho.
Simplificando, aparte de que tiraban a la gente, luego querían especular con ella.
Han especulado con ella. Es que han especulado. Es decir, han tirado a la gente de su casa.
Te rompo la casa, te tiro de ahí y luego yo te vendo una.
Sí, pero es que lo más grave es que han llegado a expropiar a personas como, por ejemplo, a la tía Consuelo Arce, y encima de la casa que a ella le tiraron han construido viviendas para luego volverlas a revender. Vamos, eso es no es de ser chorizos, eso es de ser toda una tira entera de chorizos, ¿vale?
Lo curioso de todo esto es cómo ahora de repente sale en la prensa, ¿no? Que en su momento se cayó, salvo excepciones, ¿no? De alguna periodista honrada y algún periodista honrado que hubo. Pero ¿cómo ahora sale en la prensa? Pues toda esta práctica mafiosa de 20, 25 años, ¿no? Aeropuertos vacíos, ¿no? Como el de Castellón, que ahora se está usando para que vaya, para que un coche de Fórmula 1 se entrene, por ejemplo, ¿no? Pero que esto de la punta es mucho más grave que hacer un aeropuerto que no se usa, que ya es grave, ¿no? Pero es que en esto de la punta se ha desalojado a 620 personas para nada, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Y bueno, también hay que decir eso, ¿no? Que a pesar de todo esto, de todo lo que pasó, bueno, después de la reparación psicológica, ¿no? Necesaria y de darte como un tiempito de descanso y de verte como un resistente, ¿no? Como alguien que resiste, que eso ya es positivo, que bueno, la idea es seguir para adelante con esto, ¿no? Que de hecho se hizo el documental, se hizo una gira, ¿no? Se empezó a contar lo que pasó en distintos movimientos vecinales, en movimientos sociales, en todo el estado y eso. Y bueno, la idea es un poco ahora que se cumplen 10 años, seguir contando esta historia, ¿no, Carmen? Es un poco la idea que se está fraguando, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo y si tenemos ganas, pues yo pienso que es el año ideal. Se cumplen 10 años, en algunos casos se cumplirán 11, porque de aquellos primeros que tiraron, los pobrecitos, los primeros, ¿vale? Y en otros casos, como el caso, por ejemplo, de Rosa Martínez, se cumplirán 8 años, ¿no? Pero bueno, digamos que se cumplirían 10 años y yo creo que es un buen momento para hacer una recopilación de todas aquellas cosas que tenemos y hacer un homenaje a esa gente que ya no está entre nosotros, porque muchos han fallecido por la edad o por el sufrimiento que tuvieron en aquel momento, pero a los que quedamos y a los que participamos, ¿no? Y a toda esa gente que salió de allí y que luego ha tomado conciencia de que quería ser labrador o labradora y que está trabajando en la tierra o que está vendiendo y que está haciendo agricultura ecológica, y de toda esa gente pues que ha seguido luchando en otros proyectos, en otras historias, aquí en el Cabañal y en otros sitios, y yo pienso que es el buen momento de hacernos un homenaje a todos y de disfrutar entre nosotros, de rememorar todo aquello, ya sin manteniendo un cierto lastre doloroso, porque no vamos a poderlo evitar, porque han sido muchísimos años, han sido muchísimas vivencias, y entonces las vamos a llevar ahí siempre, pero no este año y al otro, mientras que vivamos. Pero yo creo que es un buen momento para que todo aquel que tenga material y que quiera colaborar, pues que montemos una buena exposición sobre lo que pasó, buscar gente que nos hable de otras experiencias, hacer intercambios, ¿no? Y de reunirnos y de hacer eso, hacernos a los que vivimos en la punta, a los que pasamos por todo aquello, pues hacernos un buen homenaje. Yo pienso que es la idea. La idea sería eso, es decir, hacer un llamamiento. A ver quién quiere participar.
Parafraseando a uno de aquellos eslóganes que se hacían de por la punta no llores, lucha, y también casi para acabar, sin tirar los ánimos al suelo, de todo aquello que es lo bueno que te has llevado, Carmen.
A vosotros, coño, me he llevado a vosotros, ¿te parece poco? Me he llevado a vosotros, eso es lo mejor. Es decir, a ver, yo acabo de cumplir 61 años hace unos poquitos días, el día 26 de enero. Y yo gozo, disfruto maravillosamente teniendo amigos y amigas jóvenes con las que me voy a tomarme un chato, una cerveza, con las que, aunque no es necesario verlos todos los días, porque yo vivo a 110 kilómetros de aquí, de distancia, pero que sé que son mis amigos, sé que sois mis amigos. Eso es lo mejor. Lo mejor, y el saber y el ser consciente de que nunca sabes la capacidad que tienes de reaccionar como ser humano hasta que no te ocurre algo. Es decir, yo nunca hubiera sospechado hace 16, 17, 20 años que yo tenía la fuerza que tengo. Es decir, yo creía que me iba a morir, ¿vale? Yo nunca me había visto en una lucha así y te sorprendes a ti mismo, ¿vale? Es decir, pero ya vuelvo a repetir, lo mejor sois vosotros. Es lo mejor que me ha ocurrido.
Mira, yo estaba leyendo hace poquito, lo digo porque viene al pelo, ¿no? Un trabajo de un psicólogo que habla de un concepto que es la resiliencia, ¿no? Y es como un puñado de psicólogos de repente se pusieron a ver cómo niños de la guerra, gente expulsada de sus tierras, pues eso, ¿no? Huérfanos, al final habían aprendido del trauma para vivir y desarrollarse de una manera creativa, hacer cosas. Así que bueno, yo lo estaba leyendo hace poquito, hace unos días, y pensaba, joder, pues aquí más de una y más de uno somos unos resilientes, ¿no? O sea, y bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? Si la palabra derrota existe en tu diccionario, ¿no? Porque mucha gente, después de la expropiación, cuando les pones el documental, pues siempre te dicen, ay, pues ¿cómo sentís después de esta derrota y estas cosas, ¿no?
Yo lo dije desde el primer día. Yo no soy una persona derrotada, y vosotros tampoco, que estuvieseis allí con nosotros. Necesitamos un tiempo para reponernos. Es decir, después de aquello necesitamos un tiempo para recoger todos esos trocitos que teníamos desperdigados de nosotros mismos, ¿vale? Y volvernos a recomponer como personas. Pero yo no tengo la sensación de ser una persona derrotada. Yo no tengo la sensación de que me han ganado. A mí no me han matado, a vosotros tampoco. Seguimos aquí, seguimos con otras luchas, seguimos luchando cada día. Con lo cual, yo no tengo ninguna conciencia de ser ni un ser derrotado, ni un ser marginado, ni un ser que me han machacado, No, es decir, tengo rabia, tengo ganas de seguir luchando, tengo ganas de seguir haciendo cosas. Ellos son los que han perdido, nosotros hemos ganado. Y eso no hay que olvidarlo.
Yo creo que es un buen final, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, yo creo que sí.
¿Richard?
Sí, sí, nada, perfecto, ¿no?
Bueno, así que, nada. No puedo evitar que nos despidamos con un magnicidio, aunque sea radiofónico. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Seguiremos más vivos que nunca y vivas acá en Radio Malva, Voces Meridianas. Salud. Muchas gracias, Carmen.
Nosotros.
Hoy en día el puerto, que es el primer puerto de importancia en tráfico de contenedores, necesita ser aumentado en su infraestructura, apoyado en su infraestructura, para que siga siendo competitivo, para que sea el gran puerto transoceánico de contenedores que debe de ser.